Views and opinions expressed on this program are those solely of its speakers and do not necessarily reflect the views and opinions of WMUA, its management board, or the Board of Trustees of the University of Massachusetts.
The interview you will listen to today was recorded on April the 20th of 2015. You will listen to the interview in Spanish as it was originally recorded first. Then after that, you will listen to the English translation. La entrevista que usted escuchará el día de hoy fue grabada el día 20 de abril del 2015. Usted escuchará la entrevista original en español primero y después usted escuchará la traducción al inglés.
Hi, I'm Amy Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global and embedded independent international investigative news hour. This is programming unavailable in the mainstream media, but it's available to you every weekday here on WMUA. WMUA brings you Democracy Now! From 8 to 9, Monday through Friday, every morning, all year long.
So remember, for grassroots national and international investigative news, it's Democracy Now! From 8 to 9 a.m. every Monday through Friday here on WMUA 91.1 FM.
Bienvenidos a una nueva edición de Tan Cerca, Tan Lejos, A Voice of Mexico in the USA. El día de hoy tengo el placer de tener aquí en el estudio al profesor Ilan Estabanz. Déjenme comentarles que Ilan Estabanz es un escritor mexicoamericano, ensayista, lexicógrafo, comentador cultural, traductor, escritor de cuentos, editor, personalidad de televisión y profesor conocido por sus aportaciones de las culturas judía, hispánica y americanas. Él es el profesor Lewis Severin de Estudios Culturales Latinos y Latinoamericanos en Español en Amherst College. Gracias, Ilan, por estar aquí.
Un gran placer.
Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial para nosotros. Es una entrevista que hemos estado planeando desde hace, no sé, creo que más de un año. Es una entrevista que vamos a hacer conjuntamente Ilan y yo con el invitado del día de hoy. Es Edwin Cruz. ¿Cómo estás, Edwin?
Muy bien, gracias.
Bueno, déjame comentarles que Edwin Cruz es un joven que llegó de El Salvador el 7 de junio del 2001. Durante algún tiempo vivió indocumentado en este país bajo la ley DACA, que es esta ley bajo la cual viven los que ahora se conocen como Dreamers. Adquirió documentación. Esta ley es una ley que fue hecha con el intento de entender que hubo personas que llegaron en su infancia, entonces no tienen pues ninguna responsabilidad en haber migrado a este país, y como estudian, se les consideran los papeles. Edwin Cruz es un estudiante universitario, planea estudiar radiología, y bueno, estas personas que viven bajo la ley DACA se les conoce comúnmente como los Dreamers. Hace ya creo que más de un año tuvimos el placer de entrevistar al profesor Luis Marentes, por cierto un saludo al profesor Luis Marentes, y yo a esta Erika Andiola, que es una de las dirigentes nacionales del movimiento de los Dreamers, de la dirigente del Dream Act Coalition en Arizona. Bueno, pues es una entrevista muy especial, la planeamos desde hace un montón, y muchas gracias, Edwin, por estar aquí. Por cierto, como creo que ya sabes, es tradición aquí en el programa que el invitado tiene que escoger una canción para pasar de un idioma al otro, entonces ve pensando a lo largo de la entrevista qué canción quisieras, o bueno, si quieres que escuchemos más de una, pues escoge dos o tres. Bueno, empezando con la entrevista, Ilan.
Gracias de nuevo, Leopoldo, y Edwin, es un enorme placer estar junto contigo aquí en la entrevista. Yo quisiera invitarte a definir para el público radioescucha lo que es un dreamer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es?
Bueno, antes que todo, muchas gracias por tenerme en el programa, Leopoldo, y gracias, Ilan, por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Un dreamer es básicamente un niño. La forma en que lo definieron fue, los documentos fueron dados a personas que tenían menos de 30 años en el país y que habían entrado antes del 2007. Entonces, la mayoría de estas personas fueron traídas a este país por los padres ilegalmente. Yo fui uno de esos, afortunadamente, y cogí mis documentos bajo el Dream Act, de que fue aprobado por el presidente Barack Obama.
¿Qué sientes tú, Edwin, ahora, después de todos estos años y habiendo conseguido los documentos? ¿Cómo explicarías tus sentimientos ante tu país natal, El Salvador, y también hacia los Estados Unidos? ¿Quieres más a uno que al otro? ¿Ves a El Salvador de manera distinta ahora que tienes papeles en Estados Unidos? ¿Te sientes salvadoreño? ¿Te sientes norteamericano? ¿Te sientes los dos?
Bueno, por este momento estoy como un poco confundido, porque sigo preguntándome la misma pregunta hacia sí mismo. Yo en verdad soy salvadoreño, pero al mismo tiempo soy americano, porque he estado viviendo un poco más de tiempo en este país de lo que viví en El Salvador. Entonces, tengo más memorias o más recuerdos en este país de los que me recuerdo en El Salvador. So, siento como que si estoy entre medio o como dentro de un sueño, que a muchas personas les pasa, que durante el día todavía se pregunta si está pasando o no pasa.
En este sentido, Edwin, y bueno, este es un tema que Ilan y yo hemos discutido una y otra vez porque es un tema fascinante. Por ejemplo, ¿en qué idioma te sientes más confortable? ¿En español o en inglés? Por ejemplo, para Ilan es muy claro que él se siente confortable en ambos. Para mí es muy claro que me siento más confortable en español. ¿Tú en qué idioma te sientes más confortable?
Yo me siento mucho más confortable hablando en español porque no dejé de hablar español nunca. O llegué a este país y seguí hablando nada más español. El inglés como que nunca me fascinó para proponerme a sí mismo comenzar a aprenderlo lo mejor que yo podía.
Pero lo hablas muy bien.
Sí, hablo bastante, entiendo muchísimo más. El acento, todavía tengo un acento pesado.
¿Y cuando sueñas, en qué idioma sueñas?
Hay muchas veces de que sueño en los dos.
¿Sí?
O hay muchas veces de que estoy soñando en Spanglish.
La mezcla de los
dos. La mezcla de los dos. Porque es la forma en que siempre hablamos con mis amigos o con todo mundo.
Si tuvieras la oportunidad, Edwin, de ahora, con los papeles, y una vez se esclarezca toda tu situación legal, volver a El Salvador, ¿lo harías o no sientes esa necesidad?
Siento que tengo necesidad de volver a El Salvador, pero me da mucho miedo.
¿Por qué?
Porque siento de que no voy a encontrar nada de lo que era El Salvador o de lo que yo sé de El Salvador en mi memoria, en mis memorias. Pero es algo de que es una realidad de que la voy a tener que enfrentar. So, sí quiero ir. Quiero volver y a visitar a mis familiares.
¿Fueron tus padres los que te trajeron a este país?
No, me mandó mi madre murió en el 1998. So, mi padre, estábamos batallando con mi padre. Y él se sentía como que si este país iba a ser un mejor país para nosotros, para mí y mi hermano. So, mi hermano se vino en el 1999 y después en el 2001, cuando tenía 15 años, él decidió mandarme para este país.
Y echándole una mirada atrás, ¿te arrepientes de esa decisión? ¿Hubieras querido que fuera distinta? Muchas veces en el debate político que hay sobre los Dreamers, se oscurece o se silencia la pregunta de si tuvieran que volverlo a hacer, ¿lo repetirían ese acto? ¿O es algo que en lo que no piensan? Sí, tengo dos preguntas, Edwin. ¿Lo harías exactamente igual si tuvieras la oportunidad, sabiendo todo lo que ha pasado desde entonces? ¿Lo harías exactamente igual? Y la segunda pregunta es, si tuvieras un hijo, y tú, si tú hubieras sido el padre al que te referías y no el hijo, ¿hubieras exhortado a tu hijo que hiciera lo mismo?
Sobre la primera pregunta, si yo tuviera que volver atrás y volver a hacer mi camino hasta este día, yo pienso de que haría absolutamente todo de la misma manera. Porque me ha ido bastante bien, aunque ha sido muy difícil todo llegar hasta ahora, pero me ha ido súper, súper bien. Acabo de comprar una casa con mi hermano hace 2 meses y hemos trabajado muy duro. Hemos estado he estado en la escuela luchando y trabajando un tiempo completo. Pero por todo eso, por todo lo que me ha costado, aprecio demasiado lo que he obtenido hasta hoy. Y si yo hubiese estado como en el lugar de mi papá, y si eso algún día me pasa, yo pienso de que lo voy a hacer.
Haría exactamente lo mismo.
Porque quizás, pues bueno, el hubiera dicen que no existe, pero uno de todas maneras se puede dar una idea de cómo hubieran sido las cosas. Sí. En El Salvador no podrías quizás estar diciendo lo que estás diciendo ahora, ¿no?
Tal vez no podría estar, quién sabe, tal vez estaría muerto porque la violencia está súper, súper mala por allá y las pandillas, no hay empleos, tal vez no... No pudiera hacer nada de lo que estoy haciendo.
¿Qué obligación, si alguna, si existe alguna, qué obligación crees tú que tienen los Dreamers una vez adquieran los papeles en relación a este país? No solamente tú, Edwin, sino otros de los 5 a 7 millones de soñadores como tú, en relación a este país y en relación a su país de origen.
Yo pienso de que la responsabilidad más grande que tenemos es utilizar los documentos para lo que los documentos fueron dados, que es para abrir puertas de trabajar y también de estudiar. Tenemos que mostrar de que podemos seguir estudiando, podemos graduarnos, qué sé yo, tal vez muchos de los políticos que hayan dentro de unos pocos años, muchos de ellos sean Dreamers, o tal vez muchos de los héroes de que vayan a ver acá sean Dreamers. Yo pienso de que todas estas personas son personas muy inteligentes y lo van a hacer. Van a hacer buen uso de todos estos documentos.
¿Tú crees que puede llegar un momento, Edwin, en el cual un Dreamer asuma un papel político y proponga cerrar las fronteras?
Eso yo pienso de que sería demoledor para todos nosotros. Y yo pienso de que eso tal vez no pasaría. Porque muchos de todos los Dreamers también son bastante orientados con las familias, ¿no? Y ellos saben de que las familias de nosotros vienen a este país porque no es fácil vivir en nuestros países de origen. Somos básicamente forzados fuera de nuestros países de origen. Si las cosas fueran fáciles en nuestro país o tuviéramos empleos, tal vez no tendríamos que buscar movernos para este país y sufrir discriminaciones. Discriminación de cultura y qué sé yo, un sinfín de crímenes.
¿Tú crees, en la manera en que explicas tu situación, me da la impresión que existe una comunidad de Dreamers y que entre ustedes se conocen unos a los otros y que se ayudan unos a los otros? ¿Es esa una ficción que tenemos nosotros los que no somos Dreamers? Cuando tú ves a otro Dreamer, ¿y automáticamente te identificas con esa persona más de lo que te identificas conmigo o con cualquier otra persona? ¿O es más bien algo que sabes a lo que perteneces, que es esta comunidad, pero que no distingue a las personas de una manera u otra?
Sí, esto nos identifica bastante porque yo he conocido en los últimos 2 años, no sé, tal vez como unos 12 Dreamers. Y que no conocía antes. En total conozco como alrededor de unos 20, 25. Pero es una pregunta de que se hace 5 minutos o 4 minutos después de que comienzas a hablar con esta persona. Porque de alguna manera uno se identifica y uno sabe de que esta persona también es un dreamer.
Yeah.
Y no se comprueba hasta que se pregunta. Hay que sacar la pregunta.
Edwin, yo quisiera hacerte como el otro lado de la pregunta acerca de cuál es, por un lado la pregunta tiene un lado es cuáles son los deberes de los dreamers, y yo quisiera hacerte el otro lado de la pregunta, cuáles son los derechos de los dreamers. Es decir, hay historias creo que bastante sólidas que muestran, tú estás hablando de eso, pues cómo de alguna manera la migración centroamericana y mexicana en Estados Unidos ha sido el producto de una necesidad. Y que en ese sentido, como decirle a un dreamer que no tiene el derecho a la ciudadanía, pues es un poco corto de miras, ¿no? Es no ver la historia de la por la cual han venido, muchas veces producto de las propias políticas de los Estados Unidos. Este libro muy famoso de Juan González, el co-host de... ¿cómo se dice en español? ¿Co-host? Co-host de Democracy Now, que se llama el Harvest of Empire, ¿no? Que, o sea, el título lo dice, es el imperialismo lo sembró, ahora los está cosechando. O sea, entonces, tú, para ponerlo más claramente, alguna vez entrevistamos aquí a un trabajador, el indocumentado, de Chicago, y yo le pregunté, bueno, ¿tú por qué crees que tienes el derecho a estar aquí? No un poco, no al revés, sino cuáles son tus obligaciones, sino cuáles, por qué tú dirías, si es tu opinión, que tienes el derecho de estar aquí.
Bueno, yo pienso de que hasta ahora tengo como un poco de derecho de estar acá, después de vivir en este país por tanto tiempo, vivir indocumentado por tanto tiempo, 12 o 13 años indocumentado. Después de pasar tantas pruebas, yo pienso de que es mi derecho de quedarme acá.
Y ahora, si esta es una pregunta con la que no te sientes confortable, dilo abiertamente, no hay problema. Me gustaría, si quisieras, que elaboraras en estas pruebas, ¿no? Yo soy un inmigrante muy privilegiado y aún así, a veces, sufro discriminación. No me imagino cómo es estar en tus zapatos, literalmente no me imagino.
Bueno, discriminación siempre se... Hay muchas veces, bueno, siempre vas a sufrir de alguna manera, ¿no? Dependiendo qué tipo de discriminación sea. Porque en mi opinión, he sufrido bastante en trabajos. Porque ya si tú hablas... Puedes hablar un buen inglés, pero si hablas con un acento, todas las personas no te ven de la misma manera que si tú no tuvieras acento. Sufres discriminación en las calles muchas veces. Yo he tenido un par de veces de que he tenido como enfrentamientos con la policía. Y a mí un policía que conocí de que él no estaba también muy, muy contento con nosotros los inmigrantes, él decía comentarios como, no puedo esperar para mandarlos otra vez a sus países, a saltafronteras, y cosas así. A mí sufres discriminación de que no puedes entrar a la escuela legalmente. Dependiendo qué tipo de discriminación sea.
Pero la discriminación, Edwin, también se puede convertir en un impulso para mejorarse.
Yo pienso que sí, Elan, pero también con esa discriminación ahí hay mucho miedo.
Háblame de ese miedo.
Porque si usted sabe de que no tiene documentos y ha sufrido discriminación con algunas personas, por el mismo miedo... no va a decir nada a las autoridades o no va a buscar algo, ayuda, por el mismo miedo de ser indocumentado. Especialmente si la discriminación viene de alguien con autoridad.
Si pudieras darle un color y un sabor al miedo, ¿cuáles serían?
Chocolate o café.
¿Café?
Café y negro.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
No sé por qué, yo pienso de que así es de feo, ¿no?
Mm.
El miedo, a mí, como que si bloquea todo, no lo deja ver. No deja ver a alguien con claridad.
¿Y recibir papeles, como cuándo te ocurrió a ti? ¿Cuándo los recibiste?
Me ocurrió abril del 2012.
Del 2012. ¿Desde entonces sientes que el color a chocolate y café es menor o es igual?
Es un miedo de que yo pienso de que nunca se va a ir o nunca se va a ausentar. Porque todavía cuando uno ve al policía o uno piensa en la inmigración, siempre está con ese miedo. Me acaba de pasar hace como 2 semanas, viajé a Colorado por 4 días y siempre con aquella pregunta, ¿a qué horas me va a detener el policía y me va a meter en un cuarto para chequearme los documentos?
¿Te han detenido policías que son latinos?
No. No latinos.
Ya. Yeah. Una vez tú me comentaste, Edwin, que una vez recibidos los documentos pasó algo singular. Y es que alguien entró a tu casa, tú no estabas ahí, y los robó.
Sí, eso pasó 3 o 4 meses después de haber tenido los documentos. Alguien entró a mi casa a robar cualquier cosas de valor. Y yo, por miedo de cargar los documentos en mi cartera, decidí ponerlos en una caja en mi escritorio, en mi cuarto. So, se llevaron toda la caja y mis documentos estaban ahí.
¿Y qué hiciste?
Bueno, todavía tengo las cartas y todo lo de inmigración, yeah. Entonces tratar de renovar.
Y esta es una pregunta ingenua y ahorita concluyo esta parte, totalmente ingenua. Pero ¿vale la pena vivir con miedo así? ¿No sería mejor otra cosa?
Usted sabe de que esto es todo lo que yo sé. No sé otro tipo de vida. Amén. Y yo sé de que todos los que están indocumentados en este país también se conectan de alguna manera con ese miedo de alguna vez ser deportados o algo.
Yo sé, Edwin, que tú practicabas boxeo, ¿no?
Sí.
Me gustaría que platicaras acerca de eso. A mí siempre me ha gustado, aunque... ya lo voy a tener que reconocer en público, no lo quisiera reconocer en público, pero me gusta el boxeo, sí. Verlo, pues, me gustaría que hablaras de eso.
Sí, me gusta bastante el boxeo, no amateur boxeo todavía. Me gusta todos los deportes así de full contact, que le llaman, Brazilian Jiu-Jitsu, tengo un cinturón azul de Brazilian Jiu-Jitsu, y boxeo, he estado boxeando por 3 o 4 años ya. No sé si alcance a llegar profesional, pero uno nunca sabe.
¿Y también te gusta el baile?
Y también me gusta la salsa. A mí me gusta hacer de todo. Me gusta la cocina.
Muy buen bailarín, por cierto. Sí, sí. Yo conozco a Edwin. Es muy buen
gracias,
bailarín de salsa.
Gracias.
¿Alguna vez decidiste hacer jiu-jitsu o boxeo y como una estrategia de autodefensa?
Ahora que yo ya llevo un rato haciendo esto, me da más miedo pelear en la calle que antes. Porque se comienzan a conocer lo peligroso que puede ser alguien que sabe el boxeo y también no tiene como algo que lo identifique de que, oh, yo sé pelear. Entonces me da miedo, pero yo siento de que si alguna vez me atacan, me puedo defender.
¿Cómo te visualizas, Edwin, en 30 años? ¿Sin miedo?
Bueno.
Decías que ese miedo nunca ha desaparecido, pero ¿nunca va a desaparecer? ¿O crees que sí?
Yo espero que sí, porque no, como que si no, deja vivir, ¿no? Siempre uno está pensando en eso, como cuando, cuando estábamos hablando con Leopoldo, de que esto del DACA no se sabe si lo quiten, si lo vayan a tomar para atrás. Entonces, si deciden tomarlo para atrás, entonces nos deja sin documentos. So, yo pienso de que si alguna vez ya sea ciudadano, tal vez entonces ese miedo se va a terminar.
Un par de preguntas más, Ilan.
Bueno, yo querría ahora imaginarte como esa visión que tú habías hablado de si tú hubieras sido tu padre. En un momento, en el momento que tú tengas una familia, si es que la tienes en el futuro, ¿qué es lo que menos te gustaría que te dijera tu hijo?
Bueno, a mí no me gustaría que se fuera así, porque yo...
¿A qué te refieres?
O mandarlo de un país a otro. Eso yo pienso de que no me gustaría para nada, porque yo siento de que perdí un gran contacto con mi papá al solo que salí del país. Mi papá está ahí y nos queremos como hijo y papá, pero también se siente como un vacío grande de que la distancia y la falta de comunicación nos ha hecho. So, eso es algo de que a mí no me gustaría perder. So, yo pienso de que si algún día tengo alguna familia e hijos, me gustaría por lo menos estar cerca de ellos, ¿no? O estar en contacto con ellos todo el tiempo.
Y la última pregunta, Edwin, si tuvieras ahora frente a ti, no a nosotros dos, Leopoldo y yo, sino a dos figuras sobresalientes del Partido Republicano, que generalmente, por lo menos en los últimos años, han sido los que han bloqueado la propuesta del presidente Obama, y los tuvieras por unos 10 minutos, nada más, por 10 minutos, ¿cómo emplearías esos 10 minutos? ¿Qué les dirías? ¿Qué les mostrarías? ¿O no les hablarías? ¿Cómo reaccionarías a ese desafío?
Bueno, a mí me gustaría trataría de convencerlos.
¿De qué?
De que nos ayuden un poco más, ya que nos han dado un poco la mano con ayudarnos un poco con esto de los papeles, pero no los dieron, no nos abrieron las puertas completamente.
¿Y cómo los convencerías?
Bueno, les trataría de hablar o de decirles de que nosotros podemos ser, los Dreamers, podemos ser una buena, muy buena aportación para este país. Porque lo que nosotros no estamos acá para tomar algo del país y marcharnos. Nosotros estamos acá para quedarnos y vamos a tratar de quedarnos.
Y para mejorar el país.
A mí habemos muchas personas, yo ahí tengo como un grupo de Dreamers que sigo en Facebook. Siempre están publicando cuando algún Dreamer entra al medical school para ser doctores. Hasta ahora he visto 4 Dreamers. So, ojalá y nos pudieran ayudar para que hayan más, para abrirnos más las puertas, que nos dieran ayuda federal.
Pues muchas gracias, Edwin, Ilan, por la entrevista. Vamos a hacer la traducción al inglés. ¿Algo más que quieras agregar?
Bueno, muchas gracias a ustedes dos y todo el mundo, todas las personas que nos están oyendo, que nos ayuden.
¿Qué canción gracias. Quieres que escuchemos para pasar al inglés?
Hay una canción que me conmueve que me conmueve mucho cuando yo vi el video, y es de Santa Cecilia, que se llama El Hielo.
Ah, pues mira, hace rato que hablaba de esta Erika Andiola, de la Dream Act Coalition de Arizona, que entrevistamos el año pasado. Ella es la protagonista del video.
Ok.
Ella es la protagonista del video. Si tú ves el video, esta mujer que está trabajando en un restaurante y llega la redada. Ella es Erika Andiola.
Sí, que es perfecto.
Sí, ¿no?
Entonces le atinaste Ice, el hielo, que en inglés es Immigrant Customs Enforcement, ¿right?
Sí.
Bueno, muchas gracias, Edwin. De verdad, todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Ilan. ¿Algo más que quieras agregar?
No, agradecerte mucho por abrir los micrófonos, no solamente a gente que tiene ya micrófonos enfrente, sino también a gente que no los tiene y de las cuales muchos de nosotros queremos oír más. Te agradezco.
Muchas gracias.
Edwin, verdaderamente el placer es mío.
Gracias.
Switching to English, let me tell you that you're listening to WMUA 91.1 FM in Amherst. And we're going to listen to the song Ice, I-C-E, El Hielo by La Santa Cecilia. And after that, we're going to come back to the English version of this very, very important interview with us, with Edwin Cruz.
Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, El Hielo.
Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Anda suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida, lloran al ver que no llegará mamá. Salir a trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va tocar. Lloran los niños, lloran a la salida, lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. se queda ya, eso pasa por salir a trabajar.
Bienvenidos a una nueva edición de Tan Cerca Tan Lejos, A Voice of Mexico in the USA. Welcome to a new edition of Tan Cerca Tan Lejos, A Voice of Mexico in the USA, now in English. Today I have the pleasure of having here in the studio Professor Ilan Stavans. Let me tell you that Ilan Stavans is a Mexican-American writer, essayist, lexicographer, cultural commentator, translator, story writer, editor, TV personality, and professor known by his insights on Jewish, Hispanic, and American cultures. He's Lewis C. Green Professor in Latin American and Latino Cultures, Spanish at Amherst College. Thank you, Ilan, for being here.
A great pleasure.
Today we have a very special interview for us, an interview that we have been planning for over a year. It is an interview we will do together, Ilan and I, with our guest today, who is Edwin Cruz. How are you doing, Edwin?
Very good, thank you.
Let me tell you that Edwin Cruz is a young male that came from El Salvador on June 7, 2001. During some time, he lived undocumented in this country. Under DACA's law, that is the law under which now live those who are known by the name of Dreamers, he acquired documents. This law was a law that was made with the attempt of understanding that were people that arrived in their childhood so that they have no responsibility in having migrated to this country, and since they study, they can obtain documentation. Edwin is a college student planning to major in radiology. And well, these people who live under DACA's law are commonly known as Dreamers. I think that over a year we had the pleasure of interviewing Erika Andiola. Professor Luis Marentes and I co-hosted such interview. By the way, a quick hello to Professor Luis Marentes. Erika Andiola is one of the national leaders of the Dreamers movement, leader of the Dream Act Coalition in Arizona. And well, this is a very special interview. We planned it from a long time, and thanks a lot, Edwin, for being here. By the way, as I think you know, it is tradition here in the show that the guest has to pick a song to switch from one language to the next one. So start thinking along the interview about the song you would like, or well, if you want us to listen to more than one, pick two or three. All right, starting with the interview, Ilan.
Thanks again, Leopoldo and Edwin. It's a great pleasure being here together in this interview. I would like to invite Edwin to define what a dreamer is for the listening public. How do you say it? What is it?
Before anything, thank you very much for having me here in the show, Leopoldo, and thanks, Ilan, for giving me the opportunity of speaking with you. A dreamer is basically a child. The way that it was defined was that the documents were given to people that had less than 30 years in the country and that had entered before 2007. Then the majority of these people were brought to this country illegally by their parents. Luckily, I was one of them. And I got my documents under the Dream Act approved by the President Barack Obama.
What do you feel, Edwin? Now, after all these years and having obtained the documents, how would you explain your feelings towards your country of birth, El Salvador, and also towards the United States? Do you love one more than the other? Do you see El Salvador differently now because you are documented in the United States? Do you feel Salvadorian? Do you feel American? Do you feel both?
Well, for now, I'm a little confused because I keep asking myself the same question. I am truly Salvadorian, but at the same time, I'm American because I have been living in this country a little longer time frame in this country than what I live in El Salvador. Then I have more memories in this country than of those I remember from El Salvador. So I feel as if I was in between a dream that a lot of people go through, that during the days it's still asked if it's happening or It's not happening.
Related with this, Edwin, and indeed this is a topic Ilan and I have discussed many times because it is a fascinating subject. For example, in what language do you feel more comfortable, in Spanish or English? For example, for Ilan, it is clear that he feels more comfortable in both. For me, it is very clear that I feel more comfortable in Spanish. You, in what language do you feel more comfortable?
I feel more comfortable speaking in Spanish because I never stopped speaking Spanish. I came to this country and kept speaking only Spanish. English was never fascinating to me, so I never tried to learn it the best I could.
But you speak it very well.
Yes, I speak English very well, and I understand it even more. The accent, I still have a very heavy accent.
And when you dream, in what language do you dream?
There are lots of times when I dream in both.
Really?
Oh, there are lots of times when I'm dreaming in Spanglish.
The mixture of the two.
The mixture of the two, because it is the way that we always communicate with my friends and family.
If you had the opportunity, Edwin, now with the documents, once your legal situation is completely clear, would you come back to El Salvador? Would you do it, or you don't feel that necessity?
I feel that I have the necessity of going back to El Salvador, but it frightens me a lot.
Why?
Because I feel like that I won't find a thing of what El Salvador was or what I think El Salvador is based on my memories. But that's a reality I will have to face because I do want to go. I want to go back and visit my family.
Did your parents bring you here?
No. My mom died in 1998. My whole family was struggling, and my father thought that the United States was going to be a better country for me and my brother. So my brother came to this country in 1999, and then in 2001, when I was 15 years old, my father decided to send me to this country.
Taking a look back, do you regret that decision? Would you have liked for it to be different? A lot of times, the political debate that exists about the dreamers does not take into consideration the questions of, if you had to do it again, would you do it? Or is it a question you don't ask yourselves? Actually, I have two questions for you, Edwin. Would you do it exactly the same way if you had the opportunity, knowing everything that has happened since then? Would you do it exactly the same way? And the second question is, put yourself in your father's shoes. Would you have done the same?
About the first question, if I had to go back and redo my trip to this day, I think that I will do everything absolutely the same way. Even though it has been very difficult to get this far, I have been doing very well. I just bought a house with my brother 2 months ago, and we have worked very hard. I have been at school, striving and working full time, and because of all the hard work, I truly appreciate what I have obtained until today. About the second question, if I would have been in my father's place, or if that happens to me, I think that I will do the same.
Would you do the exact same thing?
I will do it exactly the same.
Well, you know, the I would have is said to not exist, but one can get an idea of how things would have been, right? In El Salvador, maybe you wouldn't be able to say what you are saying now, right?
Maybe I wouldn't be able to say that. Who knows? Maybe I will be dead because of the violence and the gang problems is very bad over there. There are no jobs, so maybe I wouldn't be able to do anything that I'm doing right now.
What obligation, if one exists, what obligation do you think the dreamers have towards this country once they obtain the documents? Not only you, Edwin, but any of the 5 to 7 million of the other dreamers like you. What obligations do you have in relation to this country and in relation to your country of birth?
I think that the biggest responsibility that we have is using the documents for what the documents were given, which is to be able to work and study. We have to show that we can continue to study, that we can graduate. And who knows, maybe a lot of the politicians that will exist in a few years will be dreamers, or maybe a lot of the heroes that will exist over here will be dreamers as well. So I think that all of these people are very smart and will do it. They will make a good use of these documents.
Do you think that there can be a moment in which a dreamer assumes a political role and proposes to close the borders?
I think that that will be demolishing for all of us. And I think that may not happen because a lot of the dreamers are also family-oriented. And they know that our families come to this country because it is not easy to live in our countries of origin. We are basically forced out of our countries of origin. If things were easy in our country or we have jobs, maybe we didn't have to move to this country, suffering discrimination, cultural discrimination, and I don't know, a never-ending number of crimes.
The way you explain your situation, I get the impression that there is a community of dreamers and that you know each other and that you help one another. Is that a fiction that we all non-dreamers have? When you see another dreamer, do you automatically identify yourself with that person more than you would identify yourself with me or any other person?
Yes, this identifies us a lot. In the last 2 years, I have met around 12 dreamers that I didn't know before. In total, I have met around 20 to 25 dreamers. Now, when I meet someone, the question whether this person is a dreamer or not comes to your mind 4 to 5 minutes after you start talking with this person, because in some way, one feels more identified with someone if this person is also a dreamer. But it is not verified until it's asked. The question has to be out.
Edwin, I would like to go over the other side of the responsibilities of the dreamers, that is, the rights of the dreamers. Meaning, there are accounts, I think, very solid that show, and you were actually talking about it, how in some way the Central American and Mexican immigration in the United States is a result of necessity. And in that sense, telling a dreamer that he or she does not have the right to citizenship, well, is like a little short-sighted, right? It is not seeing the history which has come many times, which is that this immigration is the product of the same policies of the United States. The really famous book of Juan González, the co-host of Democracy Now!, entitled Harvest of Empire, well, the title says it itself. Imperialism planted the people it is reaping now. To make the question clearer, one time we interviewed an undocumented worker from Chicago, and I asked him, why do you think you have the right of being here? Not what are your obligations. Why would you say, if that is your opinion, Edwin, that you have the right to be here?
Well, I think that so far I have some right to be here. After living in this country for such a long time, living undocumented for such a long time, 12 or 13 years undocumented. So after going through so many tests, I think that is my right to stay here.
And now, well, actually, if this is a question with which you don't feel comfortable, just say it and there's no problem. You don't have to answer this question. But I would like you to further elaborate about this topic of the tests. I am a very privileged immigrant, and still sometimes I suffer discrimination. I don't imagine how it is to be in your shoes. Literally, I can't imagine.
Well, there is discrimination. You will suffer it in one way or another. I have suffered a lot of discrimination at the workplace because if you speak English with an accent, some people don't see you the same way than if you wouldn't have an accent. You suffer discrimination on the streets For example, one policeman that I know of is not very happy with us immigrants. He has made comments like, "I can't wait to send you back again to your countries, border jumpers," and things like that. You also suffer discrimination of not being able to enter schools legally.
Regarding discrimination, Edwin, can it become a force that drives you to improve yourself?
I think so. But with discrimination, there is also a lot of fear.
Talk to me about that fear, please.
If you know that you don't have documents and you have suffered discrimination because of the same fear, you won't say anything to the authorities or you won't look for some help, especially if the discrimination has come from someone in a position of authority.
If you could give fear a color and a taste, what would they be?
Brown.
Brown?
Brown and black.
Yes?
Yes.
Why?
I don't know why. Fear is like something that blocks everything and won't let you see. It won't let you see with clarity.
Regarding your documents, how and when did you receive them?
April 2012.
Have you felt that the brown color is less intense, or is it the same?
It is a fear that I think that it's never going to go away, or it's never going to be absent. Because still when one sees a cop, or one thinks about immigration, one is always with that fear. It just happened to me. Like 2 weeks ago, when I traveled to Colorado for 4 days, and that question was always in my mind, when is the cop going to arrest me and put me in a room to check my documents?
Have you been stopped by police officers that are Latinos?
No, no Latinos.
Edwin, you told me that after you received your documents, a peculiar thing happened. Someone broke in your house while you were not there, and they stole many things from you, including your documents.
Yes, that happened 3 or 4 months after receiving my documents. Someone broke in my house to steal valuable things. Because of the fear of having my documents in my wallet and therefore losing them, I had decided to put them on a box in my room to keep them safe. But they stole the box with my documents in there.
And what did you do?
Well, I still had the letters and everything from immigration. Then I decided to reapply for the renewal.
The following is a naive question. Is it worth it to live with fear like that?
This is all I know, so I don't know any other lifestyle. And I know that everyone who is undocumented in this country has the fear of someday being deported, the same as I feel.
Edwin, I know that you practice boxing, right?
Yes.
Well, I would like to, we'll have to recognize it in public that I actually like boxing, and I would like you to elaborate on that.
I like all sports of full contact, like Brazilian Jiu-Jitsu. I have a blue belt in Jiu-Jitsu, and I practice boxing. I have been boxing for 3 or 4 years now. I don't know if I'll make it to the pros, but one never knows.
And you also like to dance.
I also like salsa. I like to do everything. I like cooking.
Edwin is a very good salsa dancer, by the way.
Gracias.
Did you decide to practice jiu-jitsu or boxing as a self-defense strategy?
Well, now that I have been doing this for a while, fighting frightens me more than before, because you start realizing how dangerous a person who knows boxing can be, but the person does not have something identifying him. He's not like, oh, I know how to fight, but I feel that if one day I get attacked, I can defend myself.
How do you see yourself, Edwin, in 30 years, without fear?
Well,
you were saying that
The fear has not disappeared, but it won't ever disappear. Or you think that it will?
I hope that it does, so it lets me live. I was talking to Leopoldo about rumors that DACA is going to be taken away. If they decide to take it away, then they will leave us without papers. So I think that if someday I become a citizen, maybe then the fear is going to end.
A couple of more questions, Ilan?
No.
Edwin, I would like you to imagine, if you ever become a father and you have a son, would you send your child away like your father sent you away?
Well, I wouldn't like that he or she will go away like that.
What are you referring to?
To send him from one country to another. I feel that I wouldn't like that at all because I feel that I have lost a big part of my father when I left my country. My father lives in El Salvador, and we love each other like a father and a son. But at the same time, it also feels a very distant relationship. And the lack of communication has made us become apart. So that's something I wouldn't want to lose. So I think that if someday I have a family and children, I would like at least to be close to them or to be in contact with them at all the time.
And the last question, Edwin. If you had in front of you right now two outstanding figures of the Republican Party, who in general, at least in the last years, have been the ones to block the proposal of President Obama, and you would have them for about 10 minutes only, how would you spend those 10 minutes? What would you tell them? What would you show them? Or you wouldn't talk to them? How would you react to that challenge?
Well, I would like, or I will try to convince them.
Of what?
Of helping us a little more. They have given us documents with restrictions. They didn't fully open the doors.
And how would you convince them?
Well, I will try to talk to them or tell them that the Dreamers could be a good input to this country because we're not here to take something away from the country and live. We're here to contribute and we're going to try to stay.
And to make the country a better country?
Yes, to contribute to make a better country. There is a Facebook group of Dreamers that I follow. They always post when a Dreamer enters medical school. So far, I have seen 4 Dreamers. So hopefully they will open the doors so more Dreamers will fulfill their dreams.
Well, thanks a lot, Edwin, Ilan, for the interview. Is there anything else that you would like to add?
Thanks a lot for opening the microphones, not only to people who already have the microphones in front of them, but also to people who don't have them and from which a lot of us want to hear more. Thank you.
Thank you very much, you two, and everyone who's listening. Help!
Edwin, it was truly my pleasure.
Tune in to Trigger Radio every Friday, 6 to 8 p.m.
91.1 FM, or you can check us out online at WMUA.org.
Join Chris and Rec each week as we bring you interviews with artists, activists, and educators for conversations about hip-hop culture, politics, and tradition.
Decolonizing the mind, one listener at a time. Peace.
Thank you very much. If you listen to Tan Cerca, Tan Lejos, A Voice of Mexico in the United States of America today, we invite you to check it out our webpage, which is www.tancercatanlejos-mexico-usa.com. There you will be able to find our links to social media. Have a very nice week. Muchas gracias si usted escuchó Tan Cerca, Tan Lejos, A Voice of Mexico in the USA el día de hoy. Los invitamos a visitar nuestra página de internet, que es www.tancercatanlejos-mexico-usa.com. Allí usted podrá encontrar nuestros enlaces a las redes sociales. Que tenga usted muy buena semana.